Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Pues bien, tras una breve semanita de vacaciones ya andamos por aquí con la emisión número 38 de Rockofonía. Y desde hace tiempo que varias personas, incluyendo a Orlando Barrera y Eduardo Durazo y otros más, me habían solicitado que hiciera una emisión en torno al death metal. En particular al death metal de la vieja escuela, el old school, ¿no? Aquel de la etapa inicial del género. Pues como sabrán, es un género que tras más de 20 años no solamente ha sobrevivido, sino del cual también han originado un sinnúmero de subgéneros, como el technical death metal, melodic death metal, muchos géneros de fusión tales como el deathcore, el blackened death metal, gore grind, death grind, death and roll. En fin, es una lista que se pone hasta ridícula a veces, de tanto subgénero y subgénero y fusiones y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que las bases del death metal se sentaron en los 80s con las influencias de la estructura musical de grupos de thrash metal y de black metal. En fin, al rato seguimos hablando sobre este género y vamos a empezar con la primera banda. Y para abrir, vámonos con esta banda que se originó por allá en 1983 en Florida y que estaba comandada por Chuck Schuldiner, quien pues desafortunadamente murió en el 2001 por cáncer en el cerebro, y con él desapareció la banda. Y teniendo un nombre como Death, por supuesto se les ha atribuido ser de los que dieron origen al género. Aunque esto no es exacto, sí es cierto que es una banda muy influyente dentro del death metal. Y si preguntan, algunos les dirán que Death es una banda de death metal puro y duro, y otros dirán, no, es una banda de death metal progresivo, otros, no, es technical death metal. Y bueno, pues todos van a tener un poco de razón. Lo que pasa es que en sus primeros tres discos se puede apreciar un sonido un poco crudo, con poca producción. Y Schuldiner dijo que en esa época su enfoque era en ser una banda con un sonido el más agresivo posible, el rápido, brutal, pero que después se dio cuenta que por ahí no era la cosa, ¿no? Y fue entonces que a partir del cuarto álbum, el cual salió en 1991 y se tituló Human, se les nota ya un cambio estilístico a la banda que refleja una estructura musical más compleja y una temática que se aleja de lo gore y todo, y de lo sangriento y todas estas cosas, para contemplar ahora temas un poco, digamos que más introspectivos. Fue entonces que la banda entra en su etapa de death metal técnico y progresivo. De hecho, en los álbumes siguientes, el Individual Thought Patterns y el Symbolic, se pueden escuchar incluso una mayor experimentación, se aprecian incluso elementos de géneros como el jazz, canciones de más larga duración, etc. Y para el álbum de 1998 llamado The Sound of Perseverance, ya trae un sonido pues más de metal progresivo, e incluso en ese álbum se incluye una canción instrumental. De hecho, se ha sabido que ya tenían arreglado con la disquera Nuclear Blast que ese sería el último disco de la banda, pues Schuldiner ya quería enfocarse más en su otra banda que tenía, que había recientemente formado, que se llamaba Control Denied, y que era una banda más melódica y completamente enfocada al metal progresivo. Así que Schuldiner solo anduvo en un par de giras más con Death y sacaron por ahí algunos álbumes en vivo, pero ya nunca más otro de estudio, pues ya murió este amigo. Bueno, por ahora vamos a irnos con algo de su primer álbum, el álbum donde tenían un sonido crudo, death metal puro. Este álbum es de 1987 y tiene el título Scream Bloody Gore. Y de ahí vamos a escuchar una canción que se llama Zombie Ritual. We'll be right back. Y ahora nos vamos con Possessed, una banda que también se formó en 1983, igual que Death, pero esta se formó en el área de San Francisco, que como recordarán era el semillero de la escena thrash de aquella época. Entonces, pues no es coincidencia que su sonido inicial tuviera un sonido bastante thrashero, aunque ya definitivamente dentro del arquetipo del death metal. De hecho, hay quienes los llaman los Godfathers of Death Metal, ¿no? Los padrinos del death metal. Y como andaban en la escena thrash estos cuates, pues llegaron a alternar con grupos como Exodus. Esto les sirvió para que miembros de esta banda de Exodus llamaran la atención de Ryan Slager, el jefe de la disquera Metal Blade, a quien le entregaron un demo tape de Possessed. A Slager le gustó mucho el tape y decidió incluir una canción llamada Swing of the Axe en la compilación Metal Massacre 6, aunque no les ofreció un contrato, pero bueno, pues esto ya ayudó a propulsar un poco a que se escuchara y que se pudiera conocer la banda Possessed. Pero bueno, sin embargo, su aparición en esta compilación sí llamó la atención de Combat Records, quien les dio un contrato y para 1985 sacaron su álbum debut titulado Seven Churches. Este título, por supuesto, hace referencia a las 7 iglesias de Asia que se mencionan en la Biblia en el libro del Apocalipsis o de las Revelaciones. Al haber salido en 1985, muchos consideran a este el primer álbum que ya propiamente se puede considerar de death metal. Pues ahí se tienen todos los elementos del death metal temprano: una batería machacante, temas satánicos o al menos tipo de película de terror, y voces guturales. Y estas voces guturales, ejecutadas en este caso por Jeff Becerra, son las que pues muchas veces se critican y alejan a muchas personas de géneros extremos como el death. Pero bueno, hay que entender que más allá del aspecto musical o técnico, sirven pues para complementar la ambientación y dar una estética maligna, tenebrosa y brutal que redondea ya completamente el tema de las canciones y del género death metal en sí. Y bueno, aunque Possessed no es una banda tan técnica y sofisticada como lo llegó a ser en su época death, sobre todo en su segunda etapa, o como lo es Morbid Angel, pues escucharemos, tiene el mérito de ser de las pioneras del género, ¿no? Y de las que fueron definiendo el estilo que muchos otros tomarían como base. De hecho, este álbum de Seven Churches tiene una muy mala producción, pero con todo y eso es una pieza de gran valor histórico que documenta el nacimiento de un género, que como ya dijimos antes, ha dado origen a una gran cantidad de subgéneros y de fusiones. Y bueno, de ese álbum Seven Churches vamos a escuchar una canción llamada Pentagram.
I'm gonna go
Hay varios lugares o zonas geográficas que se pueden considerar como polos donde se desarrollaron movimientos o escenas importantes dentro del death metal. Por ejemplo, se puede hablar del death metal escandinavo, que surge precisamente de países como Suecia, Dinamarca y Noruega. Incluso dentro del death metal escandinavo se distinguen aún más con precisión corrientes surgidas de ciudades particulares, como las influyentes escenas de Gothenburg y la de Estocolmo, donde, por ejemplo, el sonido de Gothenburg se caracteriza por ser pues, más melódico y menos enfocado en el sonido este crudo, brutal, ¿no? Y de ahí han salido varias generaciones de bandas, tales como Arch Enemy, Meshuggah, Amon Amarth, Opeth, At the Gates, Dark Tranquility, In Flames, y bueno, un montón de bandas que han salido de por ahí del death metal sueco, o en particular de la escena de Gothenburg, ¿no? Pero otra escena que también ha sido importante y de donde salieron en los 80s bandas como Death, que ya escuchamos, Cannibal Corpse, Deicide y otros. De hecho, es una zona donde siguen surgiendo bandas que tienen que ver con el death metal o alguna de sus variantes ya. Y la banda que vamos a escuchar ahora viene precisamente de esta zona, que es Florida, ¿sí? Salió particularmente de la ciudad de Tampa, donde se formó por allá en 1984. Ellos grabaron su álbum Abomination of Desolation en 1986, pero pues no quedaron conformes con el producto y tuvo que ser hasta el 91 cuando ya se decidieran a sacarlo. Entonces, bueno, con el del 86 no quedaron muy conformes y se pusieron a grabar otro álbum, el cual sacaron en 1989 bajo el nombre de Altars of Madness. Un álbum con una portada muy, así muy loca, que trae como un círculo y una serie de caras distorsionadas, que así como si todas estuvieran saliendo deformadas de algún material moldeable, ¿no? Y que representan los diferentes estados de ánimo de las personas. Aunque bien podría ser también el póster para alguna película de terror, ¿no? Bueno, de hecho, los temas iniciales que abordaban tenían que ver con el ocultismo, el satanismo y en general temas anticristianos y antirreligiosos. Pero después se fueron orientando más hacia la mitología sumeria y cosas como el Necronomicon y cosas de ese tipo, ¿no? Otras cosas más mitológicas. Bueno, algo curioso que seguramente lo hicieron a propósito es que los títulos de sus álbumes van apareciendo en orden alfabético. Es decir, el primero empieza con A, el Altars of Madness. El segundo con B, Blessed Are the Sick. El tercero con C y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar algo de su álbum debut y se trata de la canción llamada Chapel of Ghosts. We'll be right back. como ya les había comentado, para finales de los 80 la banda Death se puso pues más experimental y empezó a adquirir un estilo de death metal más técnico. Pero esta no fue la única banda que decidió salirse del molde de lo que el death metal era hasta ese entonces y que empezó a experimentar con otros tipos de armonías y estructuras musicales. Una de estas bandas que también se puso a experimentar fue Atheist, que en español es ateísta o ateo más bien, ¿no? Banda que se formó en 1984, aunque primero bajo el nombre de Oblivion y luego de Ravage, que en realidad eran iniciales que significaban Raging Atheist, Bowing Agorient. En fin, resulta que para 1991 sacaron un álbum llamado Inquestionable Presence, que formaba parte de death metal con voces guturales y demás, pero que incorporaba elementos de jazz. Sí, escucharon bien, de jazz. Un poco de música latina y otras cosas que no tenían pues nada que ver con lo que hasta entonces se asociaba con el death metal. De modo que este álbum dejó desconcertados tanto a los fans como a los críticos, aunque por diferentes razones. A los fans, porque la mayoría pues no estaban acostumbrados a este tipo de sonidos y armonías y pues la verdad no entendía lo que estaba pasando con esta banda que de repente pues se puso locona con jazz y con esas cosas, ¿no? Pero a la crítica los desconcertó el nivel de complejidad y la habilidad técnica de estos tipos y pues los innovadores que estaban siendo con esto. Así que inmediatamente se convirtió en un álbum de referencia dentro del llamado technical death metal, ¿no? Y bueno, fuera del aspecto musical, algo que a mí me llama particularmente la atención es la parte lírica. Pues mientras muchos otros grupos que abordan temas antirreligiosos se lanzan con pues, ataques fáciles y no muy bien pensados, los de Atheist se ve que piensan bien las cosas antes de decirlas y que saben presentar bien sus argumentos de una forma inteligente y en ocasiones hasta diplomática. Bueno, después de este segundo álbum sacaron un tercero llamado Elements, que salió en 1983 y que siguió ya la línea marcada por el anterior, o sea, en la onda experimental, de jazz y demás. Después de eso la banda se deshizo y no fue sino hasta años ya recientes que se reunieron para hacer algunas presentaciones y participar en algunos festivales. De hecho, fue hasta hace apenas como un mes que anunciaron que para noviembre de este mismo 2010 estará saliendo su cuarto álbum, tras 17 años de no haber sacado nada. Este álbum se llamará Júpiter. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora viene de su aclamado Unquestionable Presence y es la canción que se llama Brains. You just can't love yourself. Bueno, como ya vimos, habían varias regiones de donde empezaron a salir una gran cantidad de bandas de death metal, donde cada región tenía su toque distintivo. En particular de Florida salieron muchas bandas que, aunque empezaron con un death metal muy puro, con el tiempo se fueron haciendo más técnicas al experimentar con fusiones de otros géneros, tales como Death, Atheist, Cynic, y pues por nombrar algunas, ¿no? Entonces esta experimentación empezó a tener ecos hasta otros lugares, y fue así que la influencia llegó hasta Holanda, donde se encontraba la banda Pestilence. Esta es una banda que se formó en 1986 y que durante los 80 sacaron algunos demos y un par de álbumes de estudio que iban en la línea del death metal tradicional. Sin embargo, ya para su tercer álbum de estudio, el Testimony of the Ancients, que salió en 1991, empezaron a experimentar con algunos elementos de jazz y de otros géneros. Pero fue hasta el siguiente álbum, el llamado Spheres, que ya se metieron más de lleno en este rollo experimental. Y pues la verdad es que no les fue nada bien con los fans que estaban acostumbrados a su música rápida, brutal y demás. Sin embargo, a pesar de todo este asunto experimental, la banda retiene elementos característicos del death metal, tales como las voces guturales, guitarras atacando a dúo, percusiones machacantes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, esto no fue suficiente para complacer a la mayoría de los fans, quienes terminaron odiando el álbum. Pero la verdad es que es un álbum bastante bueno, y decidí poner algo de ahí precisamente para contrastar con las primeras tres canciones que puse, con un death metal más típico y que se pueda comparar también con el estilo técnico de la canción que recién puse de Atheist. Bueno, la verdad es que el álbum Spheres, incluso sin haberlo escuchado aún, se le notaba que ya traía otra onda diferente a los anteriores, ¿no? Para empezar, la portada traía un tema pues así como espacial, ¿no? Como que estaba en el espacio una especie de nave que se dirigía hacia un hoyo negro. Y luego pues estaban los títulos de las canciones, tales como Mind Reflections, Level of Perception, Changing Perspectives y otro tipo de cosas que reflejaban pues temas que no coincidían para nada con los temas satánicos o antirreligiosos del death metal, ¿no? Sino que eran ya más bien de carácter pues más reflectivo, más introspectivo y demás. Pues bien, vamos a cerrar con una canción que habla de la fuerza interna de las personas y que se llama Personal Energy. Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.